¿Cuál es su opinión acerca del contexto justamente democrático y todo lo que se pone en juego el próximo 19 de noviembre, cuando los argentinos y argentinas elegirán definitivamente un modelo de país?
Bueno, yo creo que esta compulsa electoral ha demostrado el grado de odio y de obscenidad al que puede llegar cuando, bueno, la aspiración por el poder no es una aspiración que se canalice por las vías institucionales, que las propuestas tengan su correspondencia en el texto de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos. Y escuchamos una seguidilla de disparates de quienes proponían dolarizar la economía, destruir el Banco Central, todo lo cual implicaba obligar innecesariamente una reforma de la Constitución Nacional, o que había que establecer un sistema de espionaje en las cárceles para prevenir el delito, es decir, quebrando la confidencialidad entre cliente y abogado. Y cuando uno le decía, mire, pero eso no se puede hacer, o está prohibido por... No, yo lo saco por decreto en necesidad y urgencia. Pero usted leyó la Constitución, precisamente la materia que usted quiere tratar, penal y procedimiento penal, es de las materias vedadas para los decretos de necesidad y urgencia. Para el otro señor, el Milei, sepa que el tema de Banco Central, el tema de la emisión monetaria, son dos incisos de una cláusula de la Constitución Nacional que regula las facultades del Congreso de la Nación. Y si usted quiere modificar cualquiera de esas cosas, tiene que pasar previamente por una reforma constitucional. Ah, no, que lo saco por decreto. No lo hago por referéndum, lo hago por plebiscito. Entérese, señor Milei, no hay ni referéndum ni plebiscito en la Constitución. Es iniciativa y consulta popular. Y el tema de la reforma de la Constitución, él está expresamente vedado, tanto para la iniciativa como para la consulta popular. Solamente puede reformarse en la manera que dice el artículo correspondiente, el 30, del texto histórico de la Constitución Nacional. Bueno, entonces uno se pregunta, ¿cómo alguien va a aspirar a la presidencia de la nación, cargo más elevado, más jerárquico, como se lo quieran nombrar, sin tener la más mínima idea de la institucionalidad, o de creer que porque bajo el gobierno Macri se instaló la perversa práctica de gobernar por vía de decretos de necesidad de urgencia, o cuando el tema era más espinoso, hacerlo por decreto simple para no mandarlo al Congreso, al Contralor? Bueno, todo esto lo evidenció esta tremenda campaña, y después aparece esto de que, a pesar de que se dijeron los peores insultos en todas las formas conocidas que puede haber en el habla castellana, ahora se une la cúpula de estas dos fuerzas de la oposición para decir, vamos a enfrentar juntos, porque la consigna es terminar con el kirchnerismo. Y obvio, esas expresiones de aniquilar, la de ponerle la tapa del ataúd, bueno, porque ya hasta me parecen de mal gusto. Bueno, toda esta inmundicia, obscenidad institucional no tiene precedentes de nuestra historia. Claro que en las compulsas electorales hay pujas, hay chicanas, eso hace al discurso de la política y nadie pretende ponerle freno. Pero yo nunca he visto, sinceramente, en mi larga ya vida, que un político se pare, aspirante a un cargo electivo, y mucho más si es el de presidente, a decir, yo esto lo hago por decreto de urgencia, saco la coparticipación federal y toco el tema más doloroso, diría, para las provincias. Hay que terminar la coparticipación, que las provincias se arreglen. Bueno, señor, la coparticipación federal es la ley más rigurosa, porque además de ser aprobada, que tiene que serlo por ambas cámaras del Congreso con mayoría absoluta, tiene que ser ratificada por los 24 distritos electorales. De manera que, querido, que querés cambiar esto, tenés que cambiar la Constitución Nacional en ese tramo tan importante. Yo, y quién de la provincia, sea diputado o senador, va a votar una ley que suprima la coparticipación federal? Todo esto, repito, a mí me lleva a un grado de repugnancia y de reflexión. La repugnancia ya la expresé. La reflexión es, ¿por qué no rige para la política, el discurso político institucional, la cláusula de derechos de consumidores y usuarios, donde dice que el consumidor o usuario, en la relación de consumo o uso, tiene que recibir información veraz y adecuada? Es decir, no puede haber, si para el litro de leche o para el paquete de galletitas hay que especificar qué contenido tiene y si es cantidad de grasas saturadas, de azúcares, o exceso en sodio, todo lo cual es, por supuesto, indispensable para que haya un consumidor. Cuando se trata de la información pública, que es también algo que se circula y se consume de la misma manera que las mercancías que hace a la satisfacción de nuestras necesidades materiales, bueno, acá la información pública tiene que reunir también y satisfacer estos requisitos de veracidad y adecuación de la información. Y si el candidato no da con la veracidad ni con la adecuación y dice dislate, yo creo que debiera ser normada la descalificación de la candidatura. No se puede admitir a alguien que aspira a un cargo de esta naturaleza o cualquier cargo electivo, digo lo mismo para desde el humilde cargo de concejal hasta el de presidente, tiene que tener dominio sobre aquello en lo que va a ejercer un poder político o un tramo de poder político. Porque si no, todos se creen que recibir un voto significa darle un bastón de mando de mariscal y que pueden hacer cualquier dislate que les venga en gana. No. Hay que respetar la cláusula del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, una de las incorporaciones más señeras de la reforma constitucional del 94, que no solamente rige para frenar los golpes de Estado y chirinadas militares, sino también para que los poderes con legitimidad de origen sepan mantenerse en el límite de sus respectivas incumbencias constitucionales. Bueno, esta es mi lectura del proceso electoral que hemos vivido y, por supuesto, para tratar en lo posible de alertar sobre lo que debe ser exigido para el último tramo de la contienda que transitaremos en el mes de noviembre de este año.
Pensaba yo, esta cuestión que hemos visto ayer, esto de pasar del amor al odio, del abrazo que hemos visto anoche en un canal de televisión de Milei, Bullrich, que ha implosionado, que ha explotado por los aires también. Digo, esto nos indica que hoy por hoy tenemos un nuevo mapa político. Y esto lo leí hoy en varias oportunidades y creo que tiene que ver con lo que usted decía también. Es como una especie de estafa al elector. No sé si usted está de acuerdo, porque claro, uno totalmente, vota una totalmente idea y termina cambiando todo. Es que es como una estafa política, ¿no?
Sí, así como era una estafa cuando un recién electo diputado llegaba y decía, bueno, constituyo mi bloque propio y los que me llevaron pensando que era miembro o integrante de tal partido o coalición, ahora resulta que yo me paso para otro bando u otro lado, o paso a ser un solitario. Bueno, efectivamente todo esto es preocupante. Uno lo que pide siempre es un grado de coherencia, y que yo creo que está en esto de derechos de consumidores y usuarios, de exigir información veraz y adecuada, ¿no? Y si el candidato dice enunciados autocontradictorios, o dice enunciados ficcionales porque no pueden darse nunca en la realidad, como eran estos, de querer hacer por decreto lo que se le antoje, Bueno, yo creo que ahí el órgano electoral tendría que intervenir y descalificar a quien se pretende que esté o estar por sobre la estructura jerárquica del orden jurídico positivo argentino, que tiene su vértice y su escalón más alto en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos. A partir de ellos podrá operar el cambio que quiera, pero en la forma que indica la ley suprema de la nación, ¿no?
Perfecto, clarísimo. Barcesat, sabemos que tiene muy poco tiempo. Lo último que le voy a preguntar de mi parte, en este caso tiene que ver con este nuevo mapa político que estamos viendo en estos momentos, en donde, a ver, si lo puedo traducir en una imagen, sería un Macri que estaba prácticamente fuera de la disputa, hoy está en la centralidad del debate, y tiene de un lado a Milei y de otro a Bullrich. ¿Usted tiene esta misma percepción?
Tengo esa misma percepción. Lo considero una especie de rey Midas, con la diferencia de que lo que toca no lo hace oro, sino una materia menos nombrable.
Mierda. Doctor Eduardo, a ver, en este mapa electoral, ¿no? Jujuy atraviesa una situación muy grave con el tema de la reforma de la Constitución, y justamente hace días han condenado a un abogado, ¿no?, por defender a las comunidades.
El tema, he estado en contacto con el doctor Nayares. Vamos a enviar notas de adhesión individuales de los colegios profesionales de abogados, de las facultades de derecho, señalando la inmundicia institucional que es ese pronunciamiento que pretende ocultar la represión y la violación de libertades civiles y políticas que ha perpetrado la camarilla gobernante en Jujuy. Y por supuesto, vamos a buscar de que ese fallo sea execrado en instancias superiores, de modo que toda mi solidaridad para el pueblo jujeño, para el doctor Nayares y para la institucionalidad argentina, porque por supuesto el gran mascarón de proa de la impugnación va a ser el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos. Y los capangas que crean que pueden modificar la Constitución provincial como se les antoja, violando expresamente el principio de legalidad que establece que no pueden ser convencionales ni el presidente de la nación ni todo aquel que ocupe cargo público electoral en el Estado. Bueno, y resulta que son 26, creo, los que estaban infringiendo esa prohibición, y en el caso del gobernador doblemente, porque le está prohibido por cargo público y le está prohibido por el cargo específico de presidente, de gobernador de la provincia, de manera que es escandaloso desde el punto de vista del valor de legalidad que ese engendro haya sido dado a luz de la forma que fue dado y perpetrado, modificado después de haber sido incluso votado. Bueno, reúne todo lo que puede ser la desfachatez institucional, y esta es mi opinión sobre el tema.